respuesta y estás dispuesta justamente a comunicar la ciencia.
Es un honor escucharte. Porque
me encanta, gracias.
Sí, porque nosotras te admiramos, Irene, sinceramente.
Sí, vamos
pero bueno, soy una persona común. Lo que pasa es que soy muy apasionada. Mira, vos ves que estos chicos que transmiten, digo chicos porque son investigadores muy jóvenes, sí. Algunos incluso son becarios que están en el arriba del barco, que salen por los medios estos días. Vos ves la pasión que ponen y la pasión con la que cuentan, incluso en el streaming, sí. ¿No? Cuando aparecen ellos o aparecen los que hablan inglés, la pasión con la que están explicando las cosas. O sea, cuando uno se apasiona realmente por lo que hace, como me pasa a mí, es un gusto, no es ningún trabajo, es un placer absoluto.
Y está bueno que lo reconozcan. El miércoles 27 de agosto a las 4 de la tarde en la legislatura porteña se va a declarar, hay una declaración de personalidad destacada en el ámbito de la educación, justamente a la bióloga y ecóloga y docente Irene Weiss, así que felicitaciones, ojalá
podamos estar acompañando. Es un acto público, me encantaría que los que puedan vengan. Ojo que es la legislatura, no el Congreso, porque
es la legislatura porteña.
Y va a hablar el decano de mi facultad.
Sí. Es muy muy lindo, un reconocimiento súper merecido y reconocerte a vos y reconocer el trabajo que venís haciendo, reconoce también esto que recién decíamos, que es darle espacio y darle lugar a la difusión y a todo lo que tiene que ver con la ciencia, con lo ambiental, con temas que son todo cotidianos, ¿no? En todas las personas que habitamos la Tierra, pero que por ahí están dejados de lado porque no logramos interpretarlos como deberíamos. Así que es buenísimo
Yo les agradezco. Te voy a contar una cosa, una infidencia. Resulta que cuando me llegó la resolución, cuando me avisaron, que la verdad que fue para mí realmente me emocioné muchísimo cuando recibí la noticia, ellos querían, la diputada que lo presentó es la presidenta de la Comisión de Ambiente de la legislatura, y lo quería hacer antes de irse, porque ahora viste que en diciembre cambian las autoridades y ella va a estar con mandato cumplido. Ella en realidad quería declararme en el ámbito de la educación y el ambiente. Lo que pasa es que la Comisión de Ambiente no se estaba reuniendo en la legislatura, pero sí la de educación. Entonces lo sacaron solamente por la resolución, digamos, salió por el ámbito de la educación. Pero igual yo me dediqué a la educación toda mi vida, viste, soy docente desde que fui ayudante en la facultad. Primero fui profesora de Nacional Buenos Aires, después fui docente de ayudante, jefa de trabajos prácticos, profesora asociada, adjunta y titular, o sea que pasé por todas las...
Siempre toda tu vida
y sigo con las cátedras de grado y posgrado, viste, porque cuando vos te jubilás, como no hay tantos profesores con experiencia, a partir de los 65, bueno, te preguntan si vos querés seguir, cuando yo ya me jubilé en las otras actividades. Y yo dije, yo tengo la cabeza activa, en vez de hacer sudokus o crucigramas, prefiero seguir actualizándome para dar clases.
Tal cual, y además sos joven también,
Voy a cumplir 69, no
sí,
tanto.
Pero sos joven.
No parezco, pero los tengo.
Irene, te agradecemos un montón que te hayas tomado esta mañana de sábado
con nosotras.
Un placer
enorme, como siempre, chicas.
Es un placer siempre escucharte
cuando me manden el recorte, lo voy a compartir en las redes, las voy a etiquetar, así lo pueden compartir el podcast para los que no pudieron escuchar hoy.
Buenísimo. Gracias, Irene. Un beso grande.
Gracias
desde aquí.
A ustedes. Chao. Un beso enorme a toda la audiencia.
Gracias.
Chao, chao.
Estamos en todas partes. La UNE.
En todas partes.
La UNE. Mueve.
La UNE mueve.
Estamos en todas partes.
La UNE
mueve.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini, siempre Nini compras mejor,
calidad, precio y stock,
siempre Nini es atención,
Nini crece junto a vos,
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor,
Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Somos la UNE.
Somos los que estamos siempre en el medio.
País. Qué lindo país.
y un gas. También vi la paz y en sus ojos de viento el mar que no está. Vi morir dos mineros, mujeres llorar para que el extranjero se lleve un platal. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia.
Bien endurecerse la soltura. Vi la presión que sentía a la altura. Vi caraturas, también caricaturas. Vi convertirse en hombre una pequeña criatura. Me vi gigante, me vi diminuto. Me perdí y me encontré en el mismo minuto. Vi por primera vez el silencio absoluto, como una ciudad entera guardándose luto. Vi como el singani calentó su panza, dando inicio al ejercicio de una nueva danza. Vi sus manos fuertes haciendo movimientos. Los hombres solamente lloran por dentro. El cielo tan azul se volvió tan rojo. Y la luz de sus estrellas en un arroyo. Agua del lago mezclada con tierra. La paz que reinaba destronada por la guerra. Y como mataste su filosofía. Esa pata clavada tiene filo todavía. Que no diría. Y mataste a sangre fría. Un pueblo que no se defiende. Tiene las manos vacías. Y salida rebolsando pus. Le quisieron robar la luz. Machacando una cultura en nombre de Jesús. Demonizaste su creencia señalando con tu cruz. No vi convertirnos en el patio trasero de la gran mansión de los países extranjeros. En nuestra propia casa nos hicieron forasteros. Ahora la libertad nos parece un bien ajeno.
Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país.
Sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del finde de la 97 UNE. ¿Estás escuchando?
Sí.
Nuevos sonidos.
97
UNE. Datos
sobre medio ambiente y contaminación.
aquí en la mañana, ya casi el mediodía, ¿no? De este sábado platense, 12 y cuarto más o menos ya, así que ya arrancamos el mediodía, ya la mitad del día ya sucedido y aquí seguimos en la 97.1 con Hacia Dónde Vamos. Bueno, una semana cargada de muchas noticias ambientales, recién hablábamos con nuestra entrevistada, con Irene, respecto de todo esto que se está viviendo, este boom que tiene que ver con la investigación, la ciencia argentina, puesta al servicio de la gente y cómo también, ¿no?, eso tan importante que uno está observando en el mar, cómo se viraliza y cómo la gente mostró interés por eso, ¿no? Cómo la gente le interesó ver y llegó a tener tanta cantidad de seguidores y volverse un streaming eso, ¿no? Que también eso de alguna manera rompe como las ideas de decir, bueno, ¿qué es streameable? ¿Qué no? ¿Qué se puede hacer en redes? ¿Qué realmente llama la atención? ¿Qué le gusta a la gente? Y bueno, y ha sido una campaña muy interesante que justamente fue la no campaña, porque en realidad no hubo detrás del CONICET un impulso para que esto se viralice, sino que fue de alguna forma desatándose entre la gente que empezó a interiorizarse en este tema y que ha logrado poner este streaming que tiene que ver con el mar argentino y con lo que se descubre en nuestro mar argentino en los primeros lugares del streaming, lo cual ha roto como todos los récords de lo que uno está acostumbrado a ver en un streaming. Así que, bueno, por ese lado, a mí me genera como alegría, ¿no? Pensar que hay un montón de cosas que se pueden streamear desde la ciencia y que se pueden poner en valor y que a la gente le interesa realmente. Después nos preguntamos, como yo le decía a Irene, ¿por qué eso no se refleja, ¿no?, en el voto, ¿no? ¿Por qué eso no se puede trasladar directamente al voto? Pero bueno, eso también forma parte de la sociedad a la que pertenecemos, ¿no? Que de alguna forma nos guste verlo, pero después no podamos defenderlo. Así que bueno, hasta la 1 de la tarde vamos a estar acá en lo que es Hacia Dónde Vamos con estas noticias ambientales que arrancamos en esta onda, en esta ronda, con una incorporación que es la incorporación de Sofi. ¿Qué nos trae ella? No sé si Sofi quiere empezar o Lore.
No hay problema.
Empezamos con Sofi, con la noticia que nos trae Sofi.
Bueno, la noticia de hoy está buenísima, a mí me encantó.
A ver.
PETA, la organización que defiende los derechos de los animales, logró cerrar un laboratorio de Agnes Lacrau, se llama, en la Universidad de Massachusetts. Este laboratorio adentro de esta universidad hace 3 décadas que estaba realizando experimentos en titíes. Gastó 6 millones de dólares.
En inversión. En mantener ese laboratorio, en hacer ese experimento.
Sí.
¿Y qué pruebas hacían?
Con los animales, que vos... Sí, lo que dijiste recién, lo de la menopausia.
Experimentaban sobre la menopausia con los animalitos, que los titíes no tienen menopausia natural, o sea que se la inducían y experimentaban en ellos. Y bueno, y esta campaña generó varios simpatizantes para cerrar el laboratorio y lograron 1,4 millones de reclamos de cartas hacia la universidad y la terminaron cerrando el día de ayer.
Bueno, está buena la noticia y la mirada, ¿no?, de esa noticia. Durante 3 décadas, decía Sofi, que se experimentaba con animales que ni siquiera tenían esa problemática de salud, sino que se le inducía la problemática de salud para poder trabajar en pruebas para esos animales.
Un fin comercial siempre estamos hablando,
y,
¿no?
Y es también, si hablamos de 3 décadas atrás, es una forma de trabajo que se venía realizando en esa época. Era común. Hoy, por suerte, cada vez hay más conciencia, ¿no? Hoy, por ejemplo, si vamos a lo que son los laboratorios, de lo que más se me viene a la mente son todo lo que es, por ejemplo, tratamientos que se hacen con la piel, cosmetología, que hasta hace un par de décadas atrás, hasta hace una década atrás, diría, siempre eran probados en animales. Hoy ya casi todos tienen la etiqueta de que no están probados en animales, de que no se hacen esos experimentos en animales, justamente porque la gente lo empieza a rechazar, ¿no? Hasta hace unos años no teníamos esa conciencia, ¿no? Y tampoco nos ofrecían otra cosa. Entonces, cuando no te ofrecen tampoco otra cosa, una alternativa, es difícil. Mucha gente seguramente se lo replanteaba, pero no podía como accionar en contra de eso. Entonces está buenísimo cuando se logran estas acciones en conjunto que explicaba Sofi, de lograr cerrar ese laboratorio que ya no tenía nada que ver con la situación actual y con lo que reclama, digamos, la gente, ¿no? Lo que le interesa a la sociedad, ¿no? Eso también es interesante. Así que, bueno, me gustó la noticia.
Celebramos. Sí, la mirada, ¿no? De ella también. respecto a esto de dejar de tener esa crueldad en los animales, ¿no? Parte de nuestro ambiente. La nota que traje yo es algo viral que se está viendo en la mayoría de los medios, porque llama la atención que un país como Estados Unidos, precisamente en Nueva York, que es una de las ciudades más importantes del mundo, esté afectada por las inundaciones, ¿no? Este colapso, de alguna manera, que muestra, y ya les pasa en la cara, ya les explota la bomba en la cara, sí. Esto de que realmente la cuestión del cambio climático interfiere y muestra cómo las lluvias que estaban acostumbrados ellos a resolver y a sostener y a que los afecten, hoy los colapsan, ¿no? En una infraestructura totalmente, o sea, la ciudad de Nueva York es una ciudad totalmente de cemento, tienen algunos pulmones como el Central Park u otros, ¿no? Que son grandes, pero la realidad es que es una ciudad en la superficie y bajo tierra también, ¿no? Entonces se podía ver sobre todo el colapso en todo lo que eran las estaciones de subte. ¿Qué sucede? Justamente el nivel del agua fue tan elevado y es tanta la cantidad de precipitaciones que han caído que la ciudad no estaba preparada, sí, justamente.
Colapsó totalmente.
Sí, no estaba preparada. ¿Y por qué lo traigo? ¿Por qué lo elijo? Justamente porque es en el país donde se niega el cambio climático, en donde su presidente además toma medidas y desfinancia un montón
de
organismos, de investigaciones internas y externas, negando directamente que esto sea real, pero las cosas le pasan en la cara y le pasan a sus ciudadanos. Ya no tiene que ver con qué, porque siempre se pensó que aquellos países subdesarrollados o más pobres eran los colapsados y a los que les pasaba esto porque la infraestructura no había sido pensada justamente para poder evacuar situaciones como esta. Y acá nos está demostrando que en una ciudad cosmopolita, Nueva York, primera en el mundo, también suceden estas cosas. Y es como decir, seguimos desafiando a la naturaleza para que la naturaleza nos muestre qué está sucediendo.
Sí, y bueno, y para terminar este bloque de noticias ambientales, se generó hace un par de horas ya, desde el día de ayer, todo lo que es un incendio en la zona de los pastizales de Salta, provocados por lo que es, a ver, no es provocados exclusivamente por esto, pero esto acompañó a que se desarrollen más rápido lo que es el viento Zonda, ¿no? En la localidad de Salta, bueno, hay lamentablemente situación de incendio, están incendiando, está la verdad que bastante complicada la situación de incendios en esta zona, en un país, como vos decías, Lore, donde no hay una mirada ambiental funcionando, por ejemplo, con cuestiones básicas como tiene que ver con la prevención de los incendios, con la ayuda de parte del Estado para poder combatir este tipo de situaciones, donde no hay una prevención tampoco, donde se ha desfinanciado directamente lo relacionado con
el manejo del fuego,
así que lamentablemente empieza, ¿no?, ahora esta temporada en donde sabemos que cada vez van a ser más frecuentes los incendios por una cuestión de la naturaleza que forma parte y que se incendian los bosques inevitablemente, pero siempre con una intervención humana, ¿no?, que son como en la época de verano donde siempre hay la intervención humana que generó este tipo de incendio, y después nos preguntamos también cómo el Estado puede acompañar estas situaciones en prevención y en manejo del fuego que ha quedado totalmente desfinanciado con lo que es el gobierno nacional. Así que bueno, algunas situaciones complicadas en la provincia de Salta, en algunos barrios de la capital, sobre todo también muy complicados con lo que son los incendios que ya empiezan en esta época del año.
Y tal vez tu auto chocó la otra mañana y recién extrañarás a tu pequeño perro el día de su cumpleaños.
Yo tengo un gato. Vamos.
Yo sé que no soy culpable. Yo sé que ahora soy feliz. Que quería que alguien me
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE
está en el medio.
Tarde,
otra cosa normal. Yo vi anime del 2000, uno que de medio. Si te da cringe, don't blame me. Si quieres me quedo ahora, pero después me voy, tengo un par de shows, la gente me espera afuera.
Reflexionar sobre el ambiente.
Ideas, tips, noticias.
Toda la data que se necesita
para pensar y frenar.
¿Qué hacemos con el planeta?
Grados en la ciudad de La Plata, soleado, se espera una máxima de 18 grados, son temperaturas muy primaverales, la verdad que vale la pena después de lluvias como las de ayer despertar un día como hoy, que es ver cómo va drenando el suelo, cómo se va escurriendo el agua, empezar a salir, a caminar. Ya también comienza la época en donde empezamos a ver cómo la naturaleza va acompañando este proceso, ¿no?, de el clima, y cómo nosotros también tenemos más ganas de salir, tenemos más ganas de conectarnos con el ambiente en general. Para el día de hoy he pensado mucho en poder compartir con ustedes y con la audiencia una iniciativa muy linda que se llama el Club de Reparadores. Este movimiento promueve la reparación de objetos como una alternativa a la cultura esta del descarte y además fomenta el consumo responsable y sustentable. Bien. Por eso nos comunicamos con Melina Scioli. Ella es cofundadora justamente del Club de Reparadores y la verdad que hay un montón de cosas súper lindas que se generan en esta dinámica de la reparación y cómo ellos presentan sus talleres. Buen día, Meli, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Aquí Lorena y María Marta, te saludamos. Le contaba a las chicas que me acompañan, a Sofi, que es re linda la dinámica que se genera en el taller, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito vos de qué se trata?
Sí, desde el club, digamos, arrancamos ya hace varios años proponiendo una dinámica de encuentro comunitario colaborativo, como un espacio en donde compartimos herramientas, algunos insumos y saberes de reparación. Entonces acerca gente que quizás sabe mucho y gente que no tiene idea pero tiene objetos rotos. Y la idea es compartir para poder reparar esos objetos. Y bueno, eso empezamos eso, organizando estos encuentros, que es algo que conocíamos que se hacía en otras partes del mundo, y también buscamos que se repliquen, que hayan otros grupos, además de las actividades que hacíamos nosotras en Buenos Aires, que puedan impulsar esta agenda y esta dinámica.
Sí, lo que yo podía observar es que justamente se empiezan a armar más talleres en distintos barrios. Han llegado a Mar del Plata, Barrio Mujica, bueno, ustedes están, creo que nacieron en Villa Crespo, y hay demás talleres
de toda clase, ¿no? De reparación de cualquier cosa que uno tenga en casa. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay voluntarios? ¿Cómo hacen para trasladar estos saberes?
Este año, por primera vez, digamos, en la historia del proyecto, tenemos una sede física. Antes el proyecto funcionaba de forma itinerante, entonces organizamos estos encuentros comunitarios en distintas localidades. Pero a partir de este año tenemos ese espacio en donde nos habilita también poder acercar otro tipo de talleres, que no son estrictamente encuentros voluntarios comunitarios, sino que ya son talleres esos, con técnicas y oficios específicos de algunas de reparación de objetos, que puede ser textiles o de electrónica o de bicicletas. Y por otro lado, también esto que te comentaba, de esta idea de tratar de generar otros grupos y ayudar a que se fortalezcan otros grupos comunitarios, es que hacemos o vamos a estar la semana que viene o la otra en Mar del Plata, queriendo como un poco interactuar con la comunidad, que hay una comunidad que accionó ya la reparación haciendo un encuentro el año pasado, pero bueno, a ver si se pueden activar otros nodos que promuevan esta agenda y hacer que la reparación no caiga en desuso, sino por el contrario, sea como una opción deseable para las personas.
Hola Melina, María Marta te saluda. Me parece como súper interesante también esto que planteabas al principio, ¿no? Y que venís planteando a lo largo de esta nota, esto de que también darle la posibilidad a la gente, ¿no? De que entiendan de que esta idea del descarte se puede revertir de alguna forma, ¿no? Porque estamos en una sociedad inmersos en donde, bueno, compro, utilizo, no me sirve más, no lo reparo ni lo pienso, lo descarto automáticamente y entro en esa sociedad de consumo que en otros países está muy, pero muy instalada y que nosotros acá es como que logramos, siempre aparecen como cuestiones como lo que es el Club de Reparadores, que resisten un poco también a eso.
Total, sin duda es como una resistencia frente a la cultura del descarte y también decimos que buscamos combatir la obsolescencia programada, ¿no? Uh-huh. Esta idea de determinados productos que tienen una fecha de caducidad, digamos, arbitraria impuesta por el fabricante para hacer que como consumidores los tengamos que reponer y consumir cada vez más.
Ahora, continúa.
No,
que me pregunto también en épocas de crisis como la que estamos viviendo, de crisis económica, que a veces también, y me voy a la época de los 90, donde a veces lo que sucedía, no sé si ahora les está pasando lo mismo, es que si bien hay mucha gente necesitando este tipo de talleres, también hay mucha dificultad para conseguir los repuestos, ¿no? Que se necesitan para determinados productos que se pueden arreglar, pero que el repuesto termina no existiendo en nuestro país y por eso también nos obligan a el descarte.
Totalmente. Como de las principales barreras para la reparación está no conseguir un repuesto o no tener una herramienta específica para esa reparación o los saberes disponibles, digamos, en una vida. Pero esa idea de la dificultad para los repuestos es muy muy así, y no solo que no se consiga, sino también cómo opera la ecuación económica, ¿no? Muchas veces quizás un repuesto sale como más de la tercera parte de lo que puede salir un objeto nuevo. Y bueno, ahí entonces uno se pregunta si le conviene seguir como apostando al objeto viejo y ya en uso, o si reemplazarlo. Entonces también ahí hay como una ecuación que está un poco rota y que desde la reparación comunitaria en alguna medida busca también ayudar a que se generen estos espacios para poder diagnosticar objetos, para encontrar cuáles son las mejores soluciones.
Claro, eso está buenísimo, ¿no? Porque es como decís vos, esa idea de que, ay, no, ¿para qué me voy a poner a buscar esto, a reparar esto, si por ahí me termina saliendo más caro que... Y eso que vos dijiste, el estar en comunidad, ¿no? Ayuda justamente a esos mitos sacarlos, ¿no? Y a decir, bueno, pero si vos estás en comunidad reparando algo, capaz lo que vos no tenés, lo tiene el otro, te lo puede brindar, se hace ahí un canje de alguna forma, un trueque, y no descartás, al contrario, lo reparás, como decís vos, y siguen adelante en ese proceso.
Totalmente, se pueden generar esas digamos, encuentros virtuosos entre personas, objetos, saberes. Pero sobre todo eso, sin duda, como planteabas, es una resistencia y algo que se sienta contrapelo en las formas de consumo que tenemos hoy. Sí. Pero no por eso es algo que tenemos que dejar de lado, porque la reparación trae no solo como el impacto ambiental que también mencionaba respecto de que si nosotros reparamos algo, evitamos que algo nuevo se fabrique, evitamos que algo viejo se descarte, y el impacto, digamos, como en términos de huella de carbono y de todos los materiales que están comprendidos en el objeto. Por otro lado, generamos empleo, si se quiere, ¿no?
Claro, pensaba en eso. Oficios,
y es un oficio muy noble el hecho de extender la vida útil de las cosas. A su vez, la reparación tiene un rasgo identitario, ¿no? Como que tenemos estos comercios barriales que son como parte como de eso, de la identidad cultural de nuestras ciudades, que está bueno que no se pierda, y también el valor como cultural de esos oficios, que sería deseable que no caigan en desuso. Como que hay algo muy muy virtuoso en todo lo que se pone en juego a la hora de reparar objetos, que creemos desde el proyecto que queremos ayudar a que siga vigente y sea como una opción deseable.
Sí, yo sentía eso, ¿no? Primero que me ha pasado a mí, que he podido reparar a veces algunas cosas en mi casa ayudándome con tutoriales, y se siente una satisfacción tremenda, porque decís, wow, yo que pensé que esto no lo iba a poder hacer, lo puedo hacer. Y,
tal cual.
Claro, y creo que eso es lo que se comparte, ¿no? Como que se genera eso entre las personas. Pude ver yo, porque les hicieron una entrevista en un canal internacional, y ahí es donde yo llego a ustedes a encontrarlos. La gente que se acerca es gente de todas las edades, pero sobre todo gente grande, gente mayor, que muchas veces como que le veía las caritas, ¿no? Que reactivan esa sensación de ser útiles ellos también, aprendiendo a reparar cosas que están en su casa en desuso. Y la verdad que se genera una sinergia súper, súper linda. Quiero contarle a los oyentes que tienen talleres desde aprender a usar una bici con cambios y cómo mantenerla, hasta cocina, coser a máquina, transformar ropa. O sea, tienen una reparación libre en cuestiones de electrónica. Darle laburo a la gente, ¿no? Que sepan hacer eso y después se animen en este contexto que surgen, bueno, buscar alternativas para sostenerse. Una posibilidad de, bueno, ahora puedo arreglar la ropa y quizás me animo a arreglarle la ropa al vecino y pongo un cartelito, ¿no? Y así generar sus propios ingresos.
Sí, creemos que es una práctica que no queremos que caiga en desuso, que sentimos que es necesaria y que también se tiene que como reversionar con los tiempos que corren a un punto, ¿no? O sea, obviamente hay ciertos oficios asociados a la reparación, como la reparación de determinada electrónica, que ya está desclasificada, digamos, cayó el desuso, puede ser VHS, que bueno, es un saber que quedó un poco obsoleto en sí como el objeto. Pero, sin embargo, vemos que hay otros oficios, como puede ser la reparación de teléfonos celulares o de bicicletas, que ahora también tienen están mejor considerados, o como son un aspiracional para generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces hay algo ahí también de cómo acompañar el oficio con los tiempos que corren y también con las del desarrollo tecnológico, como que antes hablábamos de repuestos y sin duda poder proveer repuestos es una, digamos, logística bastante compleja a la que se enfrentan las empresas, pero también se pueden pensar formas más descentralizadas, y ahí la impresión 3D de partes, por ejemplo, puede ser una herramienta útil para poder proveer determinadas partes. No sirve para todo, obviamente, pero para muchas cosas sí puede ser una aliada.
Está buenísimo, la verdad, lo que nos contabas recién. Y también pensaba que para que la gente pueda contactarse con ustedes, decinos cómo lo puede hacer, porque seguramente a través de las redes sociales les pueden mandar preguntas. ¿Y quién te dice que se puede extender para otros lugares estos clubes de reparación, ¿no?
Sí, aquí en La Plata estaría buenísimo. Sí.
Decinos cómo te
encuentran. Nos pueden encontrar en redes sociales, sobre todo usamos para el Instagram para comunicar nuestras actividades como Club de Reparadores. Ahí pueden encontrar toda la información, y si no, en el sitio web es reparadores.club.
Bueno, te agradecemos mucho, Melina, por este tiempo aquí en Radio Provincia. Vamos a estar en contacto con ustedes porque está buenísimo, y vamos a difundir, ¿no? Esto que hacen y que llevan a cabo, porque son ideas que están buenas justamente para tratar de desprogramarnos un poco en el día a día y en el uso de lo que venimos transitando.
Buenísimo, muchas gracias.
Que tengas hermoso fin de Mile, Meli, nos vemos.
Todos los sábados.
Hacia dónde vamos.
97.1.
Unos minutos para reflexionar sobre el ambiente.
Ideas, tips, noticias.
Toda la data que se necesita
para frenar y pensar.
¿Qué hacemos con el planeta?
Año tras año,
el número de basura que llega a los océanos aumenta.
Soy Lore Calcopietro y te dejo algunas ideas para empezar a cuidar el planeta.
Se calcula que el 80% de la basura que circula en nuestros mares son plásticos. Karina Álvarez, bióloga marina, nos da un detalle de lo que está pasando.
Casi el 86% de los residuos marinos pertenecían a distintos tipos de plásticos. Restos de nylon, de bolsas de celofán, tapitas de gaseosa, de sorbetes, de bolsas de nylon, sino que también hablamos de colillas de cigarrillos. Y estos valores de la cantidad de residuos, si uno tiene en cuenta que desde la década del 50 se calculan que están circulando en el océano 86 millones de toneladas de plástico, es lógico que encontremos todos estos residuos en nuestras costas.
Algunas formas de evitar la contaminación en los mares es empezando a reducir el uso de los plásticos de un solo uso, como las botellas y las bolsas.
Hay mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos.
Recicla adecuadamente.
Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú.
Asegúrate de separar correctamente tus residuos.
Mares igual que tú.
Y llévalos a las cooperativas que le dan un valor agregado. Todos y todas podemos hacer nuestra parte para cuidar el planeta.
La UNE
está en el medio.
Arroba la UNE OK. Nos vemos en Instagram.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de viviendas y refacciones de comercios, mejoras en redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas y pavimentación de calles en barrios populares de La Matanza. Además, continúan los programas ambientales y de regulación dominial. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Estamos reconstruyendo la provincia de Buenos Aires. Ya mejoramos más de 4.500 kilómetros de caminos rurales que son fundamentales para la producción.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no, no, no.
Estoy en el medio.
Bueno,
yo
estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero estás.
Es mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Thank you.
hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna, en tu ventana.
Nuevos sonidos. 97.1. ¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13.
Bueno, ya terminamos este sábado, terminando lo que es, al menos el sábado al mediodía de Hacia Dónde Vamos, porque después la radio continúa. Acá, hasta la, toda la tarde vamos a tener programación, como siempre, los sábados aquí en FM 97.1.
Así es. Saludamos a la cuarta calco que se suma.
Sí, la tenemos
Flavia
a ella.
A saludarnos.
A nuestra querida Fla.
Porque además tenía que llegar un día como hoy, soleado.
Sí, iluminando. Obvio. Vení, saluda a tu público que...
Hola, público.
Muy bien. La queremos.
Gracias por todo lo que haces por nosotras.
Ay, te amamos, Fla. Bueno, un sábado re lindo, así que a disfrutar de la tarde, a seguir escuchando la 97.
Nos vamos a la repu ahora.
Sí, nos vamos a...
con los niños y las niñas y las
niñas. A pasear. Nos vamos a pasear. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias a nuestros entrevistados que pasaron, gracias al Pluma que estuvo ahí del otro lado estas dos horitas operando el programa, a Sofi, gracias Sofi por venir. ¿Te esperamos el próximo sábado o no?
Sí.
¿El próximo sábado de vuelta? No sabe, ¿no?
Sí, me mira como...
¿El próximo sábado?
El que viene, no. Capaz que el otro.
El otro. Sábado de por medio, ¿no? Para no usarla de... No de golpe, hacer todo de golpe. Vamos a acomodando.
Sí.
Bueno, recuerden que estamos todos los sábados aquí en la 97.1 a partir de las 11 de la mañana hasta la 1.
Y también en las columnas de los distintos programas de la programación de la 97.1.
Así es.
Recordá, gestionar tus residuos en casa.
Sí, por supuesto.
Armar compost, si te dan ganas,
sí,
con todo eso que estás podando y con todas esas hojitas que seguís juntando.
Y nos reencontramos en 7 días, entonces.
Así es, y anda con la bolsa, la bolsa
reutilizable. Gracias.
La promesa como lío me cien pasa. El único que escuchaba rap desde la panza. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crew. La cara de los homies en el país es el turro más pecado. What the fuck is this? Si tu número es contado, ni eri fo. Mami, el vocero soy yo. En el lana te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana. Oh, shit. Shake him up. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana. Oh, shit. Shake him up. Pobre competencia, trueno gana sin ganar. Yo, dejo por América la panamericana.
¿Estás escuchando?
97.1.
Une.
La señal transforma todo.